Oremos una vez más al Señor. Padre, bendice este tiempo, que la palabra tuya, Señor, venga a edificar nuestros corazones. Te ruego porque tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos y me des de tu gracia para enseñar, a compartir con mis hermanos de lo que tú me has dado. Gracias por las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza y promesas en ella. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Así que, peticiones. La vez pasada que hablábamos de esto, hablábamos de cuatro peticiones. Y la primera era peticiones por una herencia. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera. ¿Sí? Peticiones por una herencia, y hablábamos que el Señor nos concediera, es una manera bíblica de orar, que Dios nos dé una descendencia. Eso es bíblico. Vemos cuando personajes bíblicos ya sean sus esposas, no podían tener hijos, o ellos oraban. ¿Se acuerdan aún de Zacarías? ¿Qué le dijo el ángel? No temas. Tu oración ha sido, ¿qué? Oída. ¿Verdad? Tu oración ha sido oída. Isaac oró por su esposa Rebeca. Abraham le dijo al Señor: Señor, pues, ¿qué me vas a dar si nada más tengo a este heredero, verdad? Como heredero a este damaseno, este siervo mío, Eliezer. Y es cuando el Señor lo saca y le muestra las estrellas de los cielos. Y le dijo: así voy a ser yo tu descendencia. Y también veíamos, así que es bíblico orar por nuestra herencia, es bíblico. Nosotros debemos orar que el Señor nos conceda los hijos que Él quiere, ¿verdad? En el tiempo que Él quiere, y Dios va a guiar a cada familia. Hay diferentes posiciones que algunos creyentes toman con respecto a, inclusive, a cuántos hijos van a tener, y algunos toman la posición de, bueno, los que Dios nos dé. Y yo creo que va más que eso, aunque obviamente no tenemos nosotros que limitar lo que el Señor desea. Pero creo que va ligado con, aún también con una vida de oración, y pedir, preguntarle: Señor, esto tú quieres, es el tiempo para nosotros esto. Hay muchas personas que no desean tener hijos porque por puro egoísmo, para no tener más cargas. Es una realidad que es difícil en estos días que vivimos, educar a los hijos en el camino del Señor, pero no por eso vamos pues la Biblia dice claramente: fructificad y multiplicaos, y herencia de Jehová son los hijos. Pero es una bendición, y necesitamos criar o orar por los hijos que Dios nos ha de dar. Orar. Pero no solamente una descendencia física. Hablábamos de la necesidad de orar por una descendencia. ¿Se acuerdan qué decíamos? Espiritual. Piadosa, sí, pero espiritual. Es decir, nosotros como familias, yo creo que parte de nuestras oraciones también no es solamente: Señor, bendice a mis hijos, me das un hijo, te pido que les vaya bien, que tengan esto, que, ¿verdad?, que sean responsables. Pero tenemos que orar que nuestros hijos perpetúen la fe que les hemos dado. Amén. Tenemos que orar por una descendencia espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pero hay oración de por medio. Como iglesia necesitamos orar por una descendencia espiritual. Los años pasen y bueno, el Señor ponga otro pastor tal vez aquí o haya otros líderes y los niños y jóvenes se conviertan en los líderes del mañana. Dios nos dé una descendencia espiritual. Amén. Dios nos las dé. Tenemos que orar. Así como la Biblia también habla de que debemos orar por obreros. La mies es mucha, los obreros son ¿qué? Pocos. ¿Y qué dice el Señor? Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Entonces, eso debe ser parte de nuestra oración. Zacarías y Elisabet estaban orando por Juan. Estaban orando. No temas, tu oración ha sido oída. Yo les hacía la implicación, cuando hablábamos de ese pasaje, de que con qué propósito oraban ellos por un hijo. La respuesta del ángel fue, podemos decirlo, abundante. Les dijo, este hijo será grande delante de Dios, sobre él reposará el espíritu del poder de Elías, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y va a ser levantado para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Si eso es una respuesta a las oraciones, dice, tu oración ha sido oída, es que había un carácter piadoso, y sabemos que había un carácter piadoso, tanto en Zacarías como en Elisabet, y el hijo que estaban orando, ellos deseaban que fuese de ayuda al pueblo en el cual ellos vivían. Me refiero al pueblo de Israel. Amén, hermano. Fíjese, vea el panorama esto, la visión de esto. Está un pueblo necesitado y sabemos que lo que se requiere son hombres de Dios, mujeres de Dios. Y estamos orando, Señor, levanta hombres de Dios, levanta mujeres de Dios. Amén. Pues no puede ser nuestros hijos esos. Nuestras hijas esas. Algunos dicen, ay Señor, levanta, necesitamos, ay, pero no vayas a llamar a mi hijo al ministerio, Señor, porque luego se sufre mucho. No, la oración de Zacarías yo creo que involucraba todo eso. Y eso habla de un carácter piadoso. Entonces debemos orar, eso es bíblico. El mismo Abraham, Señor, tú dices que me vas a dar todo esto, pero no me has dado una descendencia. Y luego cuando el Señor le pidió a su propio, al hijo, ¿no?, que le dio. Y bueno, las promesas de Dios. Y bueno, Dios ha de cumplir sus promesas, pero orar por una descendencia. Dios nos ayude en eso. Igual también mencionábamos, y estoy recapitulando, ¿verdad?, la oración por una ciudad. ¿Se acuerdan que Abraham también oró por una ciudad? Oró por las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero específicamente poniendo el énfasis en quién, en los justos, ¿verdad? En los justos. Y debemos orar por nuestra ciudad y por nuestro país, decíamos, para que podamos vivir como quieta y reposadamente, que podamos poder tener libertad para vivir para Cristo y también debemos orar por nuestra ciudad, en el sentido por de la necesidad. Nuestro país está en gran necesidad. El mundo está en necesidad. Bien, la tercera cosa que mencionábamos, y estoy repasando lo que hace como 3 semanas predicábamos, pero para seguir el hilo de estas peticiones, era petición por un cónyuge, ¿se acuerdan? La petición por un cónyuge. Hablábamos del siervo de Abraham. ¿Cómo se llamaba el siervo de Abraham? Eliezer. Y cómo él estuvo orando, ¿verdad? Para que el Señor en su providencia acomodara todo para encontrar a la esposa del hijo de su amo. Y Dios lo concedió. Y caray, esta es una petición honorable. Los padres, orar por el cónyuge de sus hijos, y también los hijos, orar por su propio cónyuge. En su tiempo, ¿verdad? Y deben orar los jóvenes, las señoritas, allá en la Universidad de Fundamentos, decían, pues nosotros somos bíblicos, decía, queremos enviarlos de dos en dos, dice la Biblia, que salían los discípulos de dos en dos. Entonces, pues que salgan con su pareja, ¿no? A servir al Señor, y es algo honorable, es algo honorable. Hermanos, tenemos que orar por eso. ¿Por qué? Porque el cónyuge, ¿cómo lo digo? Un hombre o una mujer, en el caso de nuestros hijos, puede hacer la diferencia. Gracias, hermano. Ándele. No sé si esto me va a abrir el o me lo va a cerrar más, pero ok. Yo les puedo dar testimonio. Dios usó a mi esposa, aún siendo yo cristiano, cuando éramos novios, siendo cristianos, su deseo del Señor, Dios lo usó para inclusive confrontarme a mí, para hacerme ver necesidades, su ímpetu, su deseo por el Señor. Y un joven piadoso puede ser de gran ayuda a otra a una señorita piadosa, y viceversa. La verdad, Dios quiera, no tengamos temor de decir, ay, pues es que yo no me quiero casar con alguien que nada más quiere hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces, imagínense. Ha sido muy triste ver a través de los años familias que han preparado, por ejemplo, a sus hijos o a sus hijas, y han dedicado años y les han enseñado la fe, y al final los hijos, las hijas, pues toman decisiones. Usted sabe, es una decisión bien importante. Hay muchos sentimientos de por medio, y a veces se pisotean los mismos principios del Señor por el enamoramiento, y se echa todo abajo. Y es triste como ver tanto que se ha invertido en la vida de un joven, de una señorita, para que llegue alguien que sencillamente con sus encantos los desvía. Pero no le echemos la culpa solamente nada más a aquel que, ¿cómo se llama?, o a aquella que le desvía. Es falta en la persona de apreciar o de lo que se le enseñó, y buscar a alguien que ha de ayudarle a ir delante, a caminar juntos con el Señor. El mismo Señor lo dijo: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No os unáis en yugo que desigual. No os unáis en yugo desigual. Y hermano, esa es una decisión bien importante. Porque un matrimonio es para toda la vida. Mi esposo y yo vamos a cumplir 24 años de casados este año ya. El próximo ya 25. Hermano Gonzalo ya nos ganó. Ya 25 años de casado. Mírenlo, mírenlo. Se nota, ¿no? Ya 25 años de casado. ¿Verdad? Se nota, ¿verdad? Yo voy, ahí la llevo. ¿Ok? Y hermanos, se dice 24 años. Más 6 años de novios que anduvimos. Ya eran casi noviazgos de plata que íbamos a cumplir. Toda una vida. 30 años conociendo a esta mujer. Y no me arrepiento. Ha sido una inspiración. Saber, se levanta, se pone a orar y sé que está orando y constantemente estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Gracias a Dios. Compartimos los mismos sentir. Pues hay luchas, ¿verdad? Hay dificultades, pero seguimos adelante, nos animamos, nos perdonamos, nos ayudamos. Es para toda la vida. Yo puedo decir que yo no podría estar o hacer lo que hago si no fuera por ella. Esa es una petición muy importante. Muy importante. Muy, y más en estos días. En estos días. Donde hay tanta diversidad de, inclusive cristianismo. Aún dentro del cristianismo tenemos que ser hasta, no sé si suena medio mal la palabra, pero selectivos y orar de no unirnos en un yugo desigual con aquellos que aún son, pero es cristiano. Sí, pero ¿qué convicciones tiene? Oh, pero es cristiano. Sí, pero es un joven que ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque el día que te cases con ese joven, pues te vas a tener que someter a ese joven. ¿Y sabe qué, amado hermano? Como los días de apostasía que habla en el libro de Isaías, donde se han acabado los piadosos. No hay varones. Es una de las características de los tiempos de apostasía. Dice la Biblia en el libro de Isaías que 7 mujeres buscaban, tomarían un varón. Y caray, ¿por qué? Y eso habla, y las 7 quisieran tener, solamente por el hecho de tener, no es que se esté fomentando la poligamia, no, pero la cosa es que no hay. No hay. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien, un joven, que quiera hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ayude. Tenemos que orar. Amén, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y la última, o que mencionábamos aquel tiempo, era petición por juicio. Y en ocasiones tendremos que orar para que el juicio de Dios venga sobre aquellos, como vinieron el juicio de Dios sobre Faraón por el estorbo en contra de la voluntad del Señor. Pero esta noche, amados hermanos, quisiéramos, en los minutos que nos restan, hablar de otros aspectos que bíblicamente encontramos que es digno de orar. Y debemos orar, levantar petición al Señor por su ayuda en los tiempos, en los momentos de peligro. Su ayuda en los momentos de peligro. Vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 32, versículos del 9 al 12. Génesis 32, del 9 al 12. Independientemente de las necesidades de Jacob, él fue a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Génesis 32, 9 dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ahora, Jacob estaba pidiendo ayuda del Señor en momentos de peligro. Cuando vienen los ataques, y qué difícil, ¿no? Aún de un propio hermano. Ahora conocemos la historia que Dios usó inclusive estas circunstancias para tratar con el yo de Jacob. Amén. Así como Dios usa las circunstancias. Sabemos que hay gente que va a estar en contra de nosotros por hacer la voluntad de Dios. Las circunstancias se van a ser a lo mejor adversas. Pero créame que con el primero que Dios quiere trabajar es con nosotros. Pero Dios escuchó esta oración y Dios libró a Jacob. Dios libró a Jacob de la mano de su hermano Esaú. Lo vemos. Y Dios le dio gracia. Pero hubo inclusive, lo veíamos en la escuela dominical, cómo Jacob inclusive cambió por la obra que Dios hizo en él, ahí en Peniel. Entonces, gracias a Dios por esas circunstancias antagónicas. Antagónicas quiere decir que son en contra nuestra. Pero, si ustedes recuerdan también, hermanos, David fue un hombre que constantemente fue perseguido por Saúl. Perseguido. Y en los momentos de peligro, oró al Señor. En Jonás capítulo 1, versículo 14, para ir más rápido. Jonás, encontramos ahí a los marineros. ¿Dónde está Jonás? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Jonás 1, 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los marineros oraron a Dios que guardara sus vidas. Los discípulos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 24 y 25 dice así: él mirando dijo: veo los hombres. Aquí me es 8, Mateo 8, no, estoy mal aquí. Es Marcos, creo que es Marcos 8. Ah, no, lo que pasa es que yo estoy en Marcos 8. Sí, es Mateo 8. Es Mateo 8, 24, ¿sí? Pues que yo estaba en Marcos 8, disculpe. Dice aquí: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, vemos a los discípulos en momentos difíciles orando por que el Señor se manifestara. El mismo Pedro en Mateo 14, ahora Mateo 14, cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, Señor, que yo también camine sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y luego se estaba hundiendo, Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Entonces, en momentos de dificultad, en momentos de peligro, podemos pedir ayuda al Señor. Otro caso encontramos cuando Herodes había matado a Jacobo, uno de los discípulos, Herodes, el hijo de Herodes Antipas, y luego había encarcelado a Pedro y al siguiente día lo iban a matar, pero la iglesia hacía, ¿qué dice la Biblia? Oración sin cesar a Dios por él. Y Dios lo libró de una manera milagrosa. Así que, amados hermanos, podemos orar al Señor por su cuidado en tiempos de peligro. Uno dice, bueno, pues sí, Dios nos cuida ahí. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Probablemente, mientras más el tiempo pase y mientras una persona y creyentes busquemos de Dios, eso va a traer más hostilidad con la gente a nuestro alrededor, familiares, y puede haber hasta persecución. ¿Y qué vamos a hacer? Orar que Dios nos cuide. ¿Amén? Orar que Dios nos cuide. Orar que Dios nos cuide. La hermana Esmeralda ha dado testimonio, ¿verdad? Y ha querido hacer ella la voluntad de Dios y sobrellevar ciertas cosas, y que Dios le cuide, y Dios le ha cuidado. Y así cada uno de nosotros en diferentes circunstancias tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, yo puedo orar a Dios en tiempos de peligro, en tiempos de peligro. Estamos en un peligro. Puedo orar a Dios. Hermano Arturo mencionaba ahorita que hubo un problema ahí en un restaurante. Podemos orar a Dios. La colonia se pone difícil. Los hermanos oraban por los vecinos, ¿no? Podemos orar a Dios. Hermanos, estamos alrededor de una ciudad y de una sociedad muy violenta. Verdaderamente. Usted lo puede ver, y no es que quiera yo traer, infundir miedo, y también quiero ser prudente por los niños, pero hoy en día estamos en un constante peligro. No se puede confiar en nadie. Vecinos, aun cuando uno va al supermercado, uno tiene que traer a sus hijos cerca de uno. Hay tantas cosas que se dicen. Tantas cosas que pueden pasar. Te puedes topar con la persona equivocada, aún yendo en tu carro. ¿Verdad? Y que debemos orar que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Aún en la noche, amado hermano, ¿no es cierto? Muchas cosas pueden pasar y es impresionante cómo Dios cuida de los suyos. Es de los suyos. Pues bueno, podemos orar por la ayuda del Señor en momentos de peligro. Pero otra petición que también es bíblica y es muy interesante es cuando pedimos e intercedemos a Dios. Intercedemos delante de Dios por otra persona que está en pecado. Interesante esto. Yo puedo orar a Dios por otra persona, ya sea otro creyente, que está en pecado. Y es impresionante cómo Dios guarda a la persona en pecado por mi oración. Y no es que Dios condone el pecado, sino mi oración hace que el Señor extienda su misericordia. Ahora, no quiere decir que mi oración, Dios es misericordioso, pero Dios atiende a nuestra oración. Ahora, hay una ocasión, vaya por favor a Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Este punto es muy interesante, me llamaba mucho la atención, porque a veces hay personas a nuestro alrededor, nuestra propia familia, que uno desearía que se volvieran al Señor y pareciera que no ven. Y bueno, ¿qué puedo hacer? Pues esperar en el Señor y orar que Dios les bendiga y les guarde. Mire por favor Deuteronomio 9:20. Voy a leer el 18, el 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Es cuando Moisés descendió del monte. ¿Se acuerdan que habían pecado en Éxodo 32? Está recapitulando lo que sucedió. Versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado, que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Mire el versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová, en gran manera, ¿para qué? Destruirlo. ¿Por qué contra Aarón? ¿Qué hizo Aarón? ¿Se acuerdan? Aarón permitió. Aarón inclusive, bueno, denme los zarcillos, denme lo que tengan. Y él toleró. Y Dios se airó contra Aarón. Y dice aquí Moisés: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlos. Y luego dice, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Orar por aquellos que están en pecado. Ahora, inclusive hace poquito yo mencionaba y lo vuelvo a decir, puede llegar un momento en el cual Dios me lleve y decir, ¿sabes qué? Ya no ores por esa persona. ¿Hay algún patrón bíblico donde no quiero meterme en... Me llama la atención, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Josafat a través de un profeta, ¿se acuerdan? Al impío das ayuda. Al impío das ayuda. Cuando él se unió con Acab. Acab conocía de alguna manera de Dios, tenía un conocimiento de Jehová, pero puede llegar el momento que una persona está establecida en su corazón y que uno le dice, Señor, pues es, tú sabes, yo lo dejo delante de ti. O puedo orar, puedo seguir orando por la misericordia de Dios sobre su vida. La misericordia de Dios sobre su vida. Hazle entender, Señor. Hazle ver, Señor. Hazle ver. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice cómo el Señor o cómo Moisés oró por este Aarón. Les comparto unas anotaciones. En ocasiones Dios ha detenido su juicio sobre algún familiar o algún amigo cuando otro ha orado por él para que Dios le conceda misericordia, tiempo, oportunidad para volverse a Él. Tales oraciones mueven el corazón de Dios para conceder misericordia y longanimidad. Aunque Abraham oró por Sodoma, realmente su corazón estaba preocupado por ¿quién? Lot y su familia. Él oró. Dios sabía. Y es interesante que aunque Dios no libró a Sodoma, pero sí libró ¿a quién? A Lot. Ya después las decisiones que tomó la mujer de Lot ya son. Pero Dios libró a Lot. Y había mucho de ello en las oraciones de Abraham. ¿Se acuerdan aún aquel pasaje ahí en Génesis 19? Lo recordábamos, miren, ¿por qué es que sacó Dios a Abraham, perdón, Dios a Lot? ¿Por misericordia a quién? A Abraham. ¿Se acuerda que dice ese pasaje así? Está en el 29. Génesis 19, 29. Hubo misericordia para Lot. Mira el 16. Génesis 19, 16. Y deteniéndose él, o sea, todavía se detenía Lot, ¿no? Los varones asieron de su mano, le agarraron la mano. Ahora, ¿cómo sacaron a Lot de Sodoma? Le dijeron, oye Lot, ven aquí tantito conmigo, ven. Ah, sí. No, lo traían agarrado de la mano. ¿Sí? Es como decir, miren, ven aquí, Josué. Córrele. Es como a Josué le digo, Josué, vamos para acá. Y él no quiere ir. Vamos para acá, ¿ok? Vente para acá. Pero ahí se pone, lo asieron y vente para acá. Así lo sacaron. Como cuando le dicen, el papá lleva al niño, ¿no? Métete al cuarto. O haz esto, ¿verdad? Gracias, Josué. Lo sacaron por misericordia. Aquí dice, Génesis 19, 16. Los varones asieron de su mano y de la mano de ¿quién? De su mujer y de las manos de sus dos hijas. ¿Cuántos varones eran? ¿Cuántos ángeles eran? Dos. ¿Y cuántas manos tenían? Dos. ¿Ok? Y agarraron, cada uno de ellos, uno agarró a Lot y probablemente a su esposa. Y luego otro a una hija y luego a la otra hija. Y lo sacaron. Y aquí dice, según versículo 16, la misericordia de Jehová para ¿con quién? Con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero luego en el 29 dice así. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Dios tuvo misericordia para Lot. Porque Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. Así que no nos cansemos de orar por aquellos tal vez de los nuestros que están en pecado o están lejos de la voluntad de Dios, están apartándose de la voluntad de Dios. Oremos. Muchas veces los hijos han sido librados de las consecuencias de los pecados o de algunos pecados. Y no solamente es, yo creo, las consecuencias, sino aún orar, Señor, guárdalo de no pecar contra ti. Y Dios se puede encargar, hermano, de hacerle difícil a una persona amada nuestra, a un hermano, a un hijo, a una hija, a un tío, que es creyente. Señor, trata con él. Y las cosas se les pone difícil para que no se alejen más de Dios O inclusive les da tiempo, oportunidad para arreglar sus vidas. Dios obra de manera que nosotros no sabemos. Dios trata. Dios trata. Ahora, es triste que a pesar de los tratos de Dios, todavía así nos empecinamos, ¿no? Pero esa es una buena, es un buen punto. Y me llama mucho la atención que muchas veces los hijos son librados de las consecuencias de los pecados que cometen lejos de sus padres, porque Dios se mueve, o Dios por compasión no les da todas las consecuencias. Sencillamente por las oraciones, las vidas y las oraciones de sus padres por esos hijos. Ahora, no con esto estoy diciendo que Dios les hace más fácil el pecar, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? Dice el Salmo 103 que leíamos el otro día, que Él no nos ha pagado conforme a qué? A nuestros pecados. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. A veces uno quisiera que Dios actuara más, con más firmeza, ¿no? Y Dios a lo mejor dirá, bueno, ¿no me estás pidiendo por él? Pues sí, pues ponle una, bueno, deja que yo trabaje en él. Él sabe. Él sabe. Aún al hijo pródigo, cómo el Señor trabajó y trató y Dios sabe, y aquel padre no, tal vez ni se imaginaba todo lo que estaba pasando. Oh, amados hermanos, esto nos ha de llevar más a nuestras rodillas a orar por aquellos de los nuestros que están lejos del Señor. Amén, hermanos. Yo oro por mis hermanos, por supuesto oro por mi hijo, pero oro por mis hermanos, que ellos conocieron del Señor. En el hombre natural, son buenos hermanos. Me refiero a mis hermanos carnales. Me tienen respeto, pero oro por ellos. Y de alguna manera, por la pura gracia de Dios, Dios ha guardado a mi hermano, al que sigue después de mí, el hermano Enrique, le ha dado una bonita familia, le ha establecido en un hogar, me da gusto verle con sus hijos, ¿no? Quisiera que conocieran del Señor, ¿verdad? Que Él sabe. Pero debo seguir orando por Él. Por lo menos le ha traído cierta dignidad a su vida. Es impresionante que no tiene vicios. Entonces, ¿cuántas oraciones puede haber? Pero por otro lado, una persona se puede acostumbrar a un determinado estilo de vida, donde dice, tengo esto, y no se dan cuenta de su necesidad espiritual. Pero hay que seguir orando, amén. No nos cansemos de orar. Dos más y para concluir, hermanos, la siguiente: gracias a Dios por esta petición por el perdón. ¿Por qué debo pedirle al Señor? Bueno, ya llevamos 6 hasta ahorita. Número 1, debo pedirle por una descendencia, amén. Número 2, por una ciudad, por mi país. Debo pedirle por mi cónyuge, por juicio aquellos que no están en contra de Dios. Puedo pedir por ayuda en medio del peligro. Puedo pedir por aquellos, interceder por aquellos que están en pecado. Y número 7, puedo pedir por perdón. Gracias a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Encontramos el Salmo 51, perdón, petición de perdón de David. El hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Vino con su, él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aún el piadoso Job oró, probablemente, yo creo que para pedirle perdón al Señor por orgullo. Hubo en posterior una, dice la palabra del Señor, mire por favor conmigo ahí en Job capítulo 40. Job capítulo 40, versículos 3 y 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y 42:6. Por tanto me aborrezco, dijo Job, ¿y me qué? Me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoció, versículo 40, capítulo 42, versículo 2, bueno, el 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, él reconocía, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, pero el hecho de que yo no entienda algo no me justifica. Amén. No me justifica. No justificó aquí a Job, porque Job dijo, yo me arrepiento. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job no pecó en su hablar acerca de Dios, pero probablemente hubo en su fondo, en el fondo, un cierto orgullo o la misma falta de comprensión de todo lo que estaba pasando le pudo llevar a él a actuar, ¿no?, dentro de sí, ¿verdad? Pero él oró, y gracias a Dios, porque encontró perdón. Orar por perdón. Orar por perdón. Y bueno, hermanos, la siguiente ya nosotros la conocemos, es petición por sabiduría. ¿Por qué debo pedir al Señor? Por sabiduría. Vaya por favor a Primero de Reyes. Yo creo que es un pasaje muy importante para este inicio del año. Necesitamos sabiduría. Primero de Reyes 3, del 5 al 10. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. A Dios le agrada que le pidamos que Él nos dé un corazón entendido. Discernimiento, sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría? Sí. Santiago 1.5. Si alguno tiene falta de... Ahora, ¿cuál es el contexto de Santiago 1? ¿Me estás siguiendo, hermano? Ya estoy terminando, ¿eh? Ánimo. Santiago 1, ¿cuál es el contexto? Las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No entiendes? ¿No entiendes por qué Dios permite algo? ¿No entiendes por qué? Pídele a Dios, ¿qué? Sabiduría. Pero también necesitamos sabiduría para las labores que Dios nos ha dado. Dios puso a Salomón, lo puso allí, siendo él joven. Tenía hermanos mayores, pero a Dios escogió a Salomón. Y a veces, el mismo hermano Daniel hablaba el otro día, ¿verdad? Y hablaba de la autoridad, ¿no? Y a veces a nuestras autoridades, pues sabremos que someternos y yo sé que a veces no hacemos las cosas a lo mejor como todos quisiéramos, y nos podemos equivocar. En sí, platicábamos con el hermano Daniel y es cierto, una de las cosas que vienen a probar en gran manera el corazón y que habla de si hay un corazón sumiso es cuando una autoridad se equivoca o hace una injusticia y nuestro corazón se somete. Ahora no estamos hablando de algo que sea en contra de los fundamentos de la fe. ¿Estamos claros? Pero ahí se prueba la sumisión de un corazón. Ahora, a lo mejor una de las cosas que primeramente se piensan, bueno, es el pastor, una autoridad, eso, pero no, deje eso. Nosotros como padres, ¿cuántas veces hemos sido injustos con nuestros hijos? Y es parte de su preparación, y no es que lo haga uno deliberadamente, hemos sido faltos. Pero necesitamos como padres, como maestros, yo como pastor, ¿necesito qué? Sabiduría. Discernir. Un corazón entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos sabiduría, aún en nuestras relaciones, nuestra comunión. El esposo necesita sabiduría para vivir con su esposa. ¿No dice la Biblia? Asimismo vosotros, maridos, vivid con ellas, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y la mujer necesita sabiduría. Sumisión, sujeción y sabiduría, ¿cómo responder? La mujer respete a su marido. Necesitamos sabiduría con nuestros hijos, los hijos para con los padres. Pero gracias a Dios que podemos pedirle a Dios que sabiduría, y Él nos la concede. Sabiduría. ¿En nuestros trabajos necesitamos sabiduría? ¿Sí? Aún en nuestras labores técnicas, si podemos decirlo así, necesitamos sabiduría. En las relaciones sociales, necesito sabiduría. Mi relación con mi patrón, necesito sabiduría. En mi relación con mis demás compañeros, necesito ser sabio. ¿Cómo digo las cosas? ¿Cómo pido las cosas? En mi posición como hijo, con mi madre, con mi padre, necesito sabiduría. Con mi maestro, los maestros necesitamos sabiduría para guiar a nuestros alumnos. A veces no es solamente el demandar, el exigir, es necesitamos una palabra de sabiduría para incitar, animar a buscar el saber. Dios nos ayude, pero gracias a Dios, que es una petición bíblica, pedir por sabiduría. Así que estemos orando, amados hermanos. Dijimos, oremos por una descendencia. Oremos por nuestra ciudad. Oremos por un cónyuge para nuestros hijos. Oremos por juicio. En ocasiones tendremos que orar, Señor, trae juicio porque tú manifiéstate. Pero oremos también, como dijimos esta noche, por ayuda en los momentos de peligro. Podemos orar por aquellos que están en pecado. Orar por perdón y orar por sabiduría. Gracias a Dios porque nos enseña cómo orar. Cristo, los discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, enséñanos. Ahora, puestos de pie, hermanos, vamos a terminar esta noche orando a nuestro Señor Jesucristo.